Por un lado, cuando miramos el mundo pre-COVID que teníamos, vemos cómo la pandemia y también la recesión económica castiga más fuertemente a los grupos menos favorecidos. Vemos como las mujeres, las personas, grupos de menores ingresos, minorías raciales, migrantes, etcétera, son golpeados más fuertemente. Con esto quiero decir que en general se registran niveles de contagio y letalidad más altos en estos grupos menos favorecidos. Y al mismo tiempo, la pandemia y la recesión está agravando esta situación y aumentando los niveles de desigualdad. Por ejemplo, las personas que trabajan en relaciones informales y precarias no pueden acceder al teletrabajo, no están protegidos por la regulación laboral. Entonces, aquellas personas que necesitan efectivamente salir a trabajar para poder mantener a su familia están a su vez más expuestas al virus. Es por esto que digo que la pobreza y la desigualdad terminan siendo comorbilidades, porque las personas que están en estos grupos son los que más sufren las consecuencias de la pandemia. Desde el punto de vista de la estructura económica, no hay problemas nuevos, en el sentido de que la desigualdad existía antes de la pandemia. Con esto quiero decir que los desafíos desde el punto de vista social y económico siguen siendo los mismos, nada más que nos muestra ahora su costado más dramático. Me estoy refiriendo concretamente a, por un lado, la necesidad de reestructurar, reformar el sistema sanitario, porque es fragmentado e injusto, porque no todas las personas acceden al mismo nivel de calidad. Entonces se necesita una reforma profunda del sistema sanitario para hacerlo de acceso público e igualitario. Por otro lado, es necesario implementar una reforma del sistema de protección social, algo en la dirección del IFE, pero que se convierta en un esquema que evite que todas las personas, cualquier persona, caiga en la pobreza, y que sea un sistema permanente, continuo, y que no dependa de la existencia de la emergencia sanitaria. Y por otro lado, una reforma fiscal tributaria progresiva, en el sentido de que los que más tienen, los que más ganan, deberían ser los que más contribuyen a los recursos del Estado, para que precisamente los puedan movilizar para asegurar la vigencia de los derechos humanos de toda la población. ¿Pero qué significa salvar la economía? Simplemente relajar las restricciones sanitarias, sobre todo el aislamiento, para que la economía siga funcionando como siempre. Bueno, entonces hay que decir las cosas como son. Queremos que se abra la economía para que continúen estos niveles de desigualdad, o abrir la economía también implica proteger a las personas. Fíjese que notable que aquellas personas que más insisten con salvemos la economía o la economía primero son aquellos que menos interés y menos entusiasmo han mostrado en impulsar reformas fiscales, tributarias progresivas, los que menos entusiasmo han mostrado en invertir en la economía de cuidado, los que menos han insistido en la necesidad de reformar el sistema de protección de las patentes medicinales, de manera que cuando exista una vacuna sea accesible por todos. Es decir, este enfoque de la economía primero, en realidad lo que está encubriendo no es una vocación por proteger a las personas que viven en la pobreza, sino que continúen los beneficios y las tasas de ganancia que existían en el mundo pre-COVID. El Estado necesita movilizar recursos a través de impuestos de una manera progresiva y virtuosa, por supuesto, ahogando a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo producen en Argentina. No es el camino correcto, sino precisamente hacer una reforma tributaria progresiva. Eso implica, por ejemplo, que los gigantes tecnológicos y de logística, como Amazon y Mercado Libre, que registran ganancias siderales en estas circunstancias, bueno, que deberían hacer mayores aportes al bien público a través del aumento de los impuestos que les corresponde pagar, sobre todo impuestos a las ganancias. No son muchos los casos de empresas, han habido algunos multimillonarios norteamericanos que se han ofrecido voluntariamente a pagar más impuestos de los que les exige el fisco norteamericano. La respuesta puede ser en un plano subjetivo. En general se trata de gente que necesita mucho y tiene una gran dependencia frente al dinero para poder ser felices, ¿no? O creer que teniendo una cuenta multibillonaria es el pasaje a la felicidad o a una vida floreciente. Eso desde el punto de vista subjetivo. Desde un punto de vista económico, social y político, evidentemente la incidencia, la captura de, sobre todo, los actores financieros de los estados y la captura que hacen, de manera tal que los estados regulen o las políticas públicas estén en línea con los beneficios de estas élites, para eso necesitan tener grandes fortunas, ¿no? Y esto es claro, por ejemplo, en las políticas que han implementado algunos países en materia de investigación científica aplicada a las vacunas, que garantizan de antemano ganancias siderales por el desarrollo de una vacuna que debería ser un bien público de acceso universal y gratuito. Estas reformas inclusivas, de algún modo, de hecho, deberían transformarse, deberían profundizarse, redoblarse, ampliarse y transformarse en reformas continuas. El IFE es el mejor ejemplo. De hecho, ya se está discutiendo, una vez que se supere esta etapa extraordinaria, un ingreso básico, una renta básica ciudadana debería constituir parte permanente estructural del paisaje social en Argentina, de manera tal que realmente la promesa de pobreza cero sea una realidad. La renta ciudadana debe tener como piso mínimo un ingreso tal que evite que cualquier persona en Argentina caiga en la pobreza. Acerca de qué va a suceder, no sé, creo que nadie lo sabe, porque depende de las expectativas de las dos partes, pero lo cierto es que el principio de sustentabilidad de la deuda ha ido ganando tracción en el derecho internacional y también en las prácticas de reestructuración de deuda en el pasado reciente, con lo cual el argumento que hace el Estado que solo va a pagar aquello que sea sustentable desde el punto de vista social y de los derechos humanos, no solamente es legítimo, sino también correcto desde el punto de vista jurídico. ¿O acaso estamos dispuestos a aceptar un nivel de servicio de deuda que implique recortar el IFE y no tener recursos para continuar comprando ventiladores? Y casualmente estoy editando un libro muy grande en el que participamos 40 personas, expertos, expertas sobre COVID y derechos humanos en Argentina. Entonces, mientras me planteaba esa pregunta, estaba repasando los principales argumentos del libro que todavía no se publicó. En términos generales, los hallazgos de estas investigaciones es que el Estado ha implementado una política sanitaria que le ha permitido presentar niveles de contagio y de letalidad que son menores a la media mundial y que son también los menores en la región. Es decir, ha habido una clara prioridad en la maximización de la salvación de vidas. Y por otro lado, el daño económico que estas políticas de aislamiento ha provocado no son peores que los que registra, por ejemplo, Brasil o Ecuador, que son los países que peor políticas sanitarias han implementado. Con esto quiero decir que el hecho de que, en términos generales, Argentina registre una tasa de letalidad más baja no ha implicado un mayor sacrificio del PBI que el que ha implicado en países en los que tampoco han podido salvar vidas, como el caso de Ecuador y de Brasil. Pero bueno, después necesitamos descomponer este análisis en qué está sucediendo en materia de cómo se afecta el derecho a la protección social, a la educación, a la salud mental, que este sí es una asignatura pendiente en Argentina y en todo el mundo. Creo que estaríamos demasiado tiempo, le tomaría a la radio esta entrevista.